Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre decimos, hacemos desde los estudios de Radio Martín en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, bienvenidos.
¿Qué tal? Saludos como siempre a todos, bienvenidos a esta tertulia. Hoy una tertulia especial, así que mantenga la sintonía, tanto por las redes sociales de Martín Noticias como por las frecuencias de Onda Media y Onda Corta de Radio Martín.
Claro que sí, saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook y por supuesto a través de YouTube. Manténganse ahí dejando sus recados, sus comentarios siempre son positivos, siempre los leemos, por supuesto que sí. Y por supuesto a esos oyentes fieles de la radio, Onda Corta y Onda Media, como dice José Luis, muchísimas gracias también. ¿Qué tenemos?
Bueno, pues vamos a tener hoy, como decía, un programa especial, una tertulia, porque vamos a dedicarla a este espacio a Ucrania. Ucrania, pero desde un ángulo humano. Desde la visión de una persona que estuvo durante varios días en ese país viviendo entre los ucranianos y que nos cuenta cómo se puede vivir en un país donde su población vive en una constante de amenazas de ataques, pero que a pesar de ellos ríen, cantan y salen a la calle hacer vida social.
Así mismo es. De verdad que creo que solamente con un testimonio personal uno puede entender cómo se vive en Ucrania. Y ya lo presento. Tenemos con nosotros acá en los estudios a Álvaro Alba, periodista de Radio Martí, colega de muchos años, desde que estábamos en la radio comercial. Ajá. Saludos, Álvaro. ¿Qué tal?
Bueno, pues gracias, amado José, por la invitación. Y cuando me contactaste allá, te dije que sí rápidamente.
Sí, señor. ¿Estuviste cuántos días?
Estuve 5 días en Ucrania. 5 días contando desde el momento que cruzas la frontera hasta que sales. En la ciudad de Odessa, que fue la que visité, estuve 4 días.
Es el segundo viaje tuyo, ¿verdad?
Es el segundo viaje. El año pasado hice uno en agosto. El 23 de agosto estaba todavía en Kiev, en la liberación. La primera ocasión entré por Polonia, a través de la frontera, en un auto con amigos, colegas polacos, entramos a la ciudad de Lviv, después atravesamos todo el país hasta llegar a Kiev y después de regreso en tren. Esta vez fue a través de Rumanía y Moldavia.
Wow. Ya, solamente, perdóname, amado, sí. Ya que regresaste, ¿qué comparación puedes traer?
Mira, la comparación que te di, que hacía a primera vista, no han perdido ni un ápice de confianza en que van a vencer y en que van a seguir combatiendo. Esa es la misma impresión que tuve cuando fui el año pasado y cuando estuve este.
Solamente le quiero decir a los que están en sintonía con el programa, hay algunos que nos están viendo, otros nos están escuchando. Nosotros durante el programa vamos a estar pasando videos, vamos a pasar algunos videos y algunas fotos que Álvaro tomó desde su teléfono celular. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes tengan una idea de cómo se vive en Odessa, cómo se vive en Ucrania ante estas amenazas, como decíamos en la introducción del programa, constantes, ¿no? Prácticamente son sirenas y sirenas y sirenas y a esconderse en los refugios y después a salir a hacer una vida normal. Es difícil, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que, Cristina, si quieres, vamos a empezar a poner algunas de las fotos que tenemos o video. Álvaro nos los va a ir contando, narrando, y vamos a hablar un poco de la situación interna de Odessa. Álvaro, yo sé que tú dices, mira, por ejemplo, ahí tenemos una calle, le estoy narrando a los oyentes, es una calle.
Esa es la famosa calle Derevazovska, está nombrada por un español, el marqués de Rivas, por eso es que se llama Derevazovska, que fue gobernador, fundador de la ciudad de Odessa en el Mar Negro. Hay una historia de relación entre España y Odessa muy grande. Y esto es en horas de la tarde, el domingo 17, después de haber no dormido toda la noche de sábado para domingo, de 16 a 17, debido a más de 6 alarmas de ataques aéreos que sufrió la ciudad esa noche. Sobre todo de drones iraníes que son enviados desde Crimea, desde la flota del Mar Negro. Pero los ucranianos salen de noche, salen de día a festejar. Ellos dicen a festejar la vida.
Wow. Vamos, Cristina, si lo podemos poner otra vez, vamos a escuchar cómo están cantando en la calle y que Álvaro nos diga cuáles son los temas, sobre todo de los jóvenes que están cantando. Vamos a ver, escucho, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
Mira, todas son canciones patrióticas, canciones que alentan el enfrentarse al invasor, al ocupante, el... Mucho, Odessa es una ciudad de mucho humor. Tiene inclusive el primero de abril es el día del humor. Muchas bromas contra de Putin, riéndose de Putin, caricaturas de él por toda la ciudad. No pierden esa característica del odesita de reírse de todo. Y aunque por las noches, yo aquí tengo el sonido de una de las alarmas, porque cuando tú cruzas la frontera, en este caso yo venía desde Chisinau, la capital de Moldova, cuando llegas a la frontera, vienen los registros, revisar, los hombres mayores, menores de 60 años no pueden abandonar Ucrania, porque tienen que servir en el ejército, tienen que participar en esta guerra, pero bueno, te recomiendan que instalen una aplicación que te alerta sobre un inminente ataque aéreo y es lo que te obliga a ir a un refugio.
Porque los ataques son diarios.
Son diarios de noche. De noche, varias veces.
Varias veces. ¿De día no hay ataques?
De día no, hasta ahora no ha habido ninguno.
¿Y a qué se debe eso?
Porque los drones son más visibles, claro. Vuelan a baja velocidad y la defensa antiaérea los puede detectar y derribar más rápido. De noche, en la oscuridad, solamente con avanzados sistemas de defensa antiaérea, de radares sofisticados, etcétera,
es que le permite. Al principio no era así,
día y noche. Ucrania, yo creo que los objetivos que dijo Putin que iban a hacer era primero desmilitarizar Ucrania. Se ha convertido en el país con mayor potencia militar en Europa, potencia que lo mismo domina la tecnología soviética que la occidental ahora. O sea, aunque se ha convertido en un país, el secretario general de la OTAN decía que si pensábamos que Rusia era el segundo ejército del mundo y demostró ser el segundo ejército en Ucrania.
En Ucrania.
O sea, que los ucranianos ya no solamente que le están derribando los drones, sino también que le están colocando los drones en Moscú.
¿Qué es lo que escuchamos?
Bueno, escuchemos esta alarma. Tú estás durmiendo.
A cualquier hora.
A cualquier hora y oyes esto.
Y a correr.
Alerta. Vaya enseguida a un refugio.
Wow. A cualquier hora. A cualquier hora.
En los hoteles tienen su refugio.
Los hoteles tienen el refugio, están ahí las fotos.
Vamos a ir pasando alguna de las fotos.
Yo me hospedé en el hotel Bristol, es céntrico, cerca de la terminal de buques, y ahí está la foto de cómo por todas las escaleras te van indicando cómo tienes que ir hacia el refugio.
O sea, él lo dice en ucraniano y en inglés, shelter. El shelter es un refugio.
Exactamente.
Y entonces a cualquier hora te van diciendo dónde está el refugio del hotel.
¿Dónde está? Y aparte, ellos no desean de que tú te quedes en la habitación, porque si te pasa algo, la responsabilidad también puede caer, el liability, como se conoce en Estados Unidos, puede caer sobre el hotel, lo cual te... No duermes todas las noches.
Álvaro,
no duermes.
Yo siempre pienso en los jóvenes, eso que vimos hace un rato, que estaban cantando en la calle.
Hombres y mujeres.
Hombres y mujeres.
Jóvenes.
Las escuelas, las universidades funcionan.
Mira, el día a día, ¿cómo es entonces?
Yo estudié en la Universidad de Odessa. Y bueno, tengo conocidos, profesores, y tuve una charla con un grupo de estudiantes de la Facultad de Lengua Romances, el Departamento de Español. Muchachos del tercer y cuarto año, tienen 19, 20 años. Me decían ellos, entre preguntas y respuestas, y hablando, porque el tema era la desinformación rusa, uh-huh. Lo cual ellos están conscientes y quieren hacer su... Bueno, la profesora Tatiana Kovalenkova, que
la
ha participado acá, fue la que me hizo la invitación y charlé con los estudiantes de ella. Los estudiantes me decían, nosotros lo que queremos es terminar la carrera para presentarle al mundo la verdad de lo que está sucediendo aquí en español.
Wow.
Dice, no nos vamos porque queremos tener una vida en nuestro país. A los muchachos que han ido a combatir, el grupo nada más que quedaban, eran como 20 y tantas chicas y 3 muchachos que no habían sido llamados a la fila. Pero están participando en otro tipo de resistencia. Hacen traducciones al español de artículos importantes, los distribuyen. Me preguntaban cómo ellos podían también participar en esta con mayor una actividad más impactante. Y le decía, bueno, créense una cuenta en YouTube, hagan un podcast, retuiteen lo que está saliendo en español de las agencias de ustedes. Y mira, esos jóvenes, ninguno expresó duda. Están conscientes de que tienen mucho que hacer. Tienen que enfrentarse a la corrupción. Ellos dicen que la corrupción a quien ayuda es a Rusia. Dice, porque el político corrupto lo mismo se corrompe con el dinero que le da a un ucraniano que le da a un ruso.
Porque hemos visto a Zelensky retirar.
A ministros, a gobernadores, no, a alcaldes.
Yo creo que es muy bien que lo haga.
Pero claro.
Y es el mensaje que le da al mundo,
claro, de que hay que combatir un fenómeno. Oye, la corrupción existe en todos los países.
En todos los
lugares. En todos los países.
Álvaro, yo te preguntaba, comenzando, que era la segunda vez que estabas en territorio ucraniano. Estamos en presencia de una guerra prolongada, sin duda.
Sí, sí, es una guerra larga. Lo que los ucranianos, fíjate, hoy en día están peleando todavía los rusos en el terreno que tenían en el 2014, en el Donbass y en Crimea. Exacto. Ucrania recuperó la ciudad de Jersón,
claro,
que la habían ocupado. Todavía sí está en manos rusas. Mira, eso es un monumento que había. Estamos viendo imágenes. Era un monumento que originalmente, cuando yo estaba en Odessa, ahí había el monumento a los marinos del acorazado Potiomkin. Tú que conoces muy bien de cine y de arte soviético, el acorazado Potiomkin de Sergei Eisenstein,
claro,
es un clásico. Y ahí habían puesto una estatua a aquellos marinos. Bueno, al desaparecer la Unión Soviética, quitaron a los marinos y pusieron una de Catalina II, que es la creadora, la fundadora, la que, ojo, donde está hoy Odessa, eso era territorio otomano, del Imperio Otomano. Crimea era del Imperio Otomano. Los residentes naturales de Crimea son los tártaros de Crimea, no son ni los rusos ni los ucranianos.
Ah, no.
Y si alguien tiene derecho histórico a Crimea, es Turquía.
Claro.
Entonces, Zelensky ha hecho ahora una jugada muy interesante en términos de relaciones públicas. Ha nombrado ministro de defensa a un tártaro de Crimea. Quitó al ucraniano que había, que tenía muchos reclamos por la distribución, y ha nombrado un tártaro de Crimea.
Está bien asesorado entonces.
Sí, no, sí. Es un... Mira, los rusos siguen con la propaganda burda soviética, diciendo, Zelensky es nazi.
Sí, claro.
Ojo, el 16 al 17 fue el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, y a Ucrania fueron 35 mil judíos hasídicos, de eso de las trencitas,
sí,
porque en Uman, una ciudad del centro de Ucrania, nació y murió, y está la tumba del fundador de esa corriente hasídica dentro del judaísmo. Fueron con 200 militares de la policía israelí para patrullar toda esa zona porque conocen las tradiciones, las costumbres, el hábito. Y con los ucranianos iban controlando la situación de 35 mil personas. Decían que Zelensky era fascista.
Sí, hombre.
Nazi.
Y a los judíos.
35 mil judíos han viajado a Ucrania.
Hay imágenes. Cristina, vamos a ver si podemos algunas de las imágenes de los edificios dañados realmente y también del cementerio. Yo las estuve viendo, por eso las puedo
narrar. Esta es la catedral central. Es una catedral que técnicamente pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa y fue bombardeada.
Vemos las ventanas están selladas con madera.
Están selladas con madera, están los escombros. Esto ocurrió hace como 3 semanas atrás, ahora ya lo están reconstruyendo. En ese momento que tomé las imágenes, habían obreros.
Pero hay servicios religiosos, ¿no?
Sí, hay servicios. Mira, José Luis, solamente en Polonia he visto tanta asistencia a las iglesias como en Ucrania. Las iglesias llenas. De cualquier denominación, ellos son ortodoxos,
claro,
pero también hay muchos católicos, hay también protestantes, que en esa zona, tú sabes, de Europa, nació el protestantismo. Estábamos ahí, las imágenes también de una... Es un edificio que la residencia de la profesora Tetiana queda cerca. Quedaba cerca. Y ella estaba en unos seminarios en Islas Canarias cuando vio por la televisión este edificio que había sido destruido. Dice que ella tenía miedo de llamar a su casa.
Dios mío.
Porque no sabía si habían gente o no, si habían quedado con vida. Estás en el centro de la ciudad, frente al Instituto Tecnológico, al Politécnico de la ciudad. O sea, cuando los rusos hablan que ellos nada más que le disparan a objetivos militares.
No es verdad.
No, tienes una iglesia.
Esto es de vivienda.
Esto es un edificio de vivienda. Abajo había un supermercado. Está todo destruido.
Álvaro, y lo que más me... ¿Cuál importante, perdóname, es la ayuda de Occidente para que esto continúe? Sobre todo el apoyo y también la Unión Europea.
Mira, José Luis, un tema que a veces duele escuchar lo que escuchamos aquí en los Estados Unidos. En la lista de ayuda a Ucrania per cápita de país por población y economía, el país que más ayuda le da a Ucrania, tomando en cuenta sus recursos, es Noruega.
No,
sí. Es Noruega.
Noruega.
Después viene Polonia, Lituania, Letonia, Latvia. Estados Unidos está en el octavo lugar.
¿De veras?
De veras.
A pesar de muchas críticas por la ayuda a Ucrania que se hace desde Estados Unidos.
Los países de Europa están más conscientes de que hay que ayudar a Ucrania para que la guerra no siga después a otros países europeos.
Que eso es lo que se dice.
Porque las ambiciones de Rusia es recobrar las repúblicas que le pertenecían a la Unión Soviética.
A Putin.
Hay que pararlo.
Claro.
Y Estados Unidos, claro, la ayuda de Estados Unidos es la más grande en términos cuantitativos.
Exacto, por el país y por el Producto Interno Bruto de este país. Claro.
Pero si tú comparas la economía del país, la población y el porcentaje de su Producto Nacional Bruto, Noruega es el que más le da. Ojo, y le da muy buena tecnología de punta.
Álvaro, supongo que hay mucha separación, mucha división de familia debido a la guerra, sobre todo hombres jóvenes que se han tenido que marchar de su familia.
Mira, sí, en el caso personal, parte de la familia, hay unos que están en Alemania, otros que están en Rumanía, precisamente cuando íbamos de tránsito, pasamos a visitarlo en la ciudad de Iași. Rumanía es, mira, y ayer lo comentábamos, el dolor mío de ver el éxito de Rumanía es el dolor por lo que Cuba perdió,
claro,
por no haber iniciado cambios en 1989, cuando todos los países de Europa del Este lo hicieron, cuando todos los países que estaban en el campo comunista dejaron la ideología y se lanzaron.
Aunque se pensaba que iba a suceder.
Todo el mundo pensaba, no pasó. Claro.
Y cuidado que Rumanía no era de los más avanzados de la Europa Oriental.
Era el último país de Europa del Este, sí, el país con mayor represión.
Sí,
con
fuiste testigo de lo que es
del
hoy.
Cambio.
Hoy en día, mira, José, las imágenes de Rumanía es, tú ves por una calle negocios de todo tipo, venta, y ojo, no solamente la riqueza material. Los vendedores ambulantes en la terminal de trenes de Bucarest. Yo fui en tren de Bucarest a Iași. Lo que vendían eran libros.
Qué cosa más grande.
Y no libros de pornografía ni de Corín Tellado. No, libros clásicos. Le tiré una foto a una señora que tenía como 9 libros en la mano. Los iba vendiendo y los anunciaba. El que tenía arriba era La República de Platón.
Y lo compran.
Y lo compran. Cuando llego a Iași, en el centro de la ciudad, habían cerrado una calle y lo que había era una feria de venta de libros. Y tú veías las colas de la gente para comprar libros, no leyendo el celular. Todos tienen celulares.
Sí,
claro.
Sí,
en Europa,
sí,
tú pagas con el celular, te montas, pides los carros. No, eso no es solamente Uber, tienen Volt también. Todos lo hacen por los celulares, pero leen los libros. Y este es el país que estaba dominado por Nicolae Ceausescu en 1989. Sí,
el último.
El último de los mohicanos.
Hay unas imágenes. Vamos, Cristina, si puedes, el cementerio. A mí me llamó muchísimo la atención porque Álvaro me explicaba cuando estábamos viendo las imágenes que cada bandera que se ponía era de Y cada corona era un soldado. Pero es que las coronas están relativamente frescas, nuevas. Es constantemente...
Mira, parte el cementerio de la, lleno de banderas.
Lleno de banderas. Parte de la familia, mis hijos, unos tíos fallecieron, tío abuelo fallecieron en el mes de agosto. Uno a inicio y el otro al 22 al 23. De noche en unos refugios.
Wow.
Uno murió del corazón y otro de un paro renal, que aunque no son bajas de combate, pero son víctimas colaterales.
No la puedes llevar a un hospital, no hay un sistema de rescate que los pueda...
Y por la noche con la bandera.
Claro. No, a ellos no. Nosotros fuimos a los soldados, son los que le ponen la bandera, les ponen todas esas flores.
Como tributo, está muy bien.
Y fíjate que no esconden los muertos, no lo esconden. Todavía nosotros estamos debatiendo cuántos muertos tuvieron en Angola.
Sí, señor.
Si fueron 2.000, si fueron 5.000, si fueron 10.000. Los ucranianos los entierran con honores, le ponen en cada pueblo. Y esto es nada más que uno de los 5 cementerios que tiene Odessa. Odessa tiene 5 cementerios. Hay un cementerio judío, hay un cementerio polaco y hay 3 de ucranianos.
Le colocan también la bandera encima de la tumba.
Esos son ataúdes que estaban esperando que llegaran varios familiares para hacer el acto de entierro.
Interesante.
Y tú ves ahí, la solemnidad, el respeto y la dedicación que tienen por defender su patria.
O sea, eso es una de las cosas que llama muchísimo la atención. O sea, el ucraniano no está vencido por la guerra. El ucraniano está engrandecido por la guerra.
Mira, Ucrania.
O ante la guerra, no por la guerra, Odessa, ante la guerra.
Odessa era una ciudad cosmopolita. En Odessa, las clases en la universidad eran en ruso, pero cuando tú salías al mercado, hablabas en ucraniano. Y los ucranianos y los odesitas te cambiaban de ruso para ucraniano o no pasaban al ucraniano, se quedaban hablando en ruso. Hoy en día, donde quiera que tú vas, Aunque tú le digas algo en ruso, te contestan en ucraniano. Tú le dices algo en ucraniano, te pueden contestar en ruso. Pero todos ahora te hablan en ucraniano. Y me decía un funcionario de la alcaldía de la ciudad, me dijo, Putin ha logrado lo que nadie pudo lograr. Hacer concientizar al odesita de que pertenece a Ucrania.
Wow.
Este hombre le ha dado una dimensión de nación que no existía, sobre todo en el sur de Ucrania. O sea, Putin, en vez de desmembrar, de desnaturalizar la esencia del país, lo que le ha dado el robustecimiento al idioma como medio de identidad nacional.
Increíble, Álvaro. Nos quedan 2 minutos del programa.
Yo tengo una pregunta también antes de terminar. Hay algunos analistas que aseguran que la guerra terminará completamente solo cuando termine el régimen de Putin en Rusia. ¿Qué opinas tú?
Mira, yo opino que la guerra puede terminar cuando los rusos se vayan de Ucrania. Puede que sea Putin, puede que no esté Putin, pero uno de los lemas, aparte del famoso Gloria a Ucrania, es Se bude Ucraina. Todo va a ser de Ucrania. Todas
tienen que
tierras.
Marcharse de salir. Quiere
decir que la teoría con la que comenzábamos la guerra, que quizás dividiendo el Donbass, dejándole el Donbass a los rusos a cambio.
Ya eso no.
Yo creo que eso ya pasó. Eso no.
Eso pasó. Y cuidado con Crimea.
Bueno, es la que están atacando ahora.
Sí, por eso te digo. Cuidado con Crimea. De todas maneras, Álvaro, me parece que desde el punto de vista humano tienes que venir renovado, porque muchas veces uno, en esta comodidad que vivimos acá en Estados Unidos, nos quejamos de las cosas.
No.
Cuando estás allí, tú dices, no, y esta gente canta.
Es el segundo viaje, regresa, puede comparar y además... Exponer lo que trae
esta gente
canta. Este viaje.
He venido pacífico.
Claro.
No tengo de qué quejarme. Cuando tú llegas a este país y te das cuenta de la riqueza, de la libertad que existe, tú dices, no vale la pena quejarse.
Dios mío. Bueno, pues nada, gracias. La verdad que nuestra solidaridad contigo, con tu familia, por supuesto, y nada. Y de verdad que siempre en este programa hemos estado siguiendo el tema de Ucrania, Lo vamos a seguir siguiendo. Es nuestro compromiso con todos nuestros oyentes y televidentes.
Muy bien. Álvaro hoy en Tertulia. Gracias a ustedes también.